La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que recuperarán los territorios que Rusia anuncia que están en su poder. Estados Unidos celebra 246 años de independencia con un retorno a una normalidad que asemeja a la prepandemia. Y Colombia busca confirmación sobre la muerte en Venezuela de alias Iván Márquez, ex líder de las FARC. Hoy es lunes 4 de julio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Ucrania labra el camino para la reconstrucción del país pese a que la guerra continúa masacrando la histórica región del Donbass. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El conflicto bélico en Ucrania continúa avanzando hacia el quinto mes y pese a que una resolución pacífica de la guerra es tan solo un espejismo en el horizonte, el gobierno de Ucrania vuelca sus esfuerzos en la recuperación de la nación. La ciudad suiza de Lugano acoge hoy y mañana la conferencia para la reconstrucción de Ucrania, un encuentro que trazará las líneas generales de la futura recomposición ucraniana y que supone una oportunidad para la administración Zelensky de compartir su propio plan y discutir con líderes occidentales y del sector privado la forma de abordar los desafíos que tienen por delante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará una novedosa plataforma para coordinar las donaciones de la Unión. En tanto, también se anticipa la intervención del mandatario Zelensky, que a través de videoconferencia resaltará la importancia de las contribuciones y de la ayuda exterior para la recuperación social, económica, ambiental y de las infraestructuras de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas de Vladimir Putin continúan avanzando en el este de Ucrania y cada vez son más las localidades que caen en manos del ejército ruso. Sin embargo, y a pesar de las múltiples derrotas en las regiones orientales, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que volverán a tomar el control de las zonas ocupadas.
Regresamos a nuestra táctica gracias al aumento en el suministro de armas modernas. Ucrania no renunciará a nada.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Retomando la sensación de normalidad, los estadounidenses celebran hoy la fiesta de la independencia del país con múltiples actividades que movilizan millones de personas dentro y fuera del país. El 4 de julio puede ser el día más patriótico del calendario estadounidense. El Día de la Independencia celebra la decisión de las 13 colonias originales de renunciar al dominio británico y formar los Estados Unidos. Sin embargo, esa decisión no sucedió el 4 de julio. De hecho, los representantes de las colonias votaron por la independencia el 2 de julio de 1776. Dos días después, aprobaron la Declaración de Independencia, un documento que explicaba el voto. Muchos creían que el país debería celebrar el 2 de julio el aniversario de la votación. Sin embargo, las copias de la declaración circularon tan ampliamente que el 4 de julio se convirtió en el día para recordar. En Washington, D.C., se concentran las actividades más importantes y se inicia con un desfile que concentra miles de personas a lo largo del National Mall, la Alameda Nacional, para luego esperar el concierto enfrente del Capitolio al final de la tarde y después los fuegos artificiales con un cierre emocionante para todos. Las medidas de seguridad que se han adoptado son extremas para todas estas actividades y se espera una jornada pacífica, pero con mucha alegría. Pese a todo, los estadounidenses se celebrarán el 4 de julio con gran entusiasmo, porque se recupera gran parte de una normalidad que se esperaba con ansias y que permite ahora reuniones familiares y con amigos que se valoran mucho más después de la obligada cuarentena que nos tocó vivir.
En otra información, miles de estadounidenses sufrieron durante este fin de semana los retrasos y cancelaciones de vuelos y los automovilistas enfrentaron los altos costos de la gasolina. Jacopo Lucci tiene el informe.
Los viajes de verano alcanzan su momento más caliente y se espera que más estadounidenses salgan a las carreteras y los cielos este fin de semana del 4 de julio que el año pasado, según un pronóstico publicado por la Asociación del Automóvil de Estados Unidos.
Esperamos que alrededor de 48 millones de personas viajen este año, y eso es alrededor de un millón más que el año pasado, y casi regresamos a los niveles previos a la pandemia.
También el tráfico en las carreteras, a pesar del costo récord de la gasolina, está alcanzando cifras que superan el año pasado con 42 millones de automovilistas. En los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos son numerosas porque las aerolíneas se enfrentan a falta de pilotos y azafatas, empleados enfermos por el COVID-19 y clima inclemente.
Anticipo que haya demoras. Ya le dije a mi amigo en Tennessee que estemos preparados.
El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una entrevista con NBC, acusó a las aerolíneas de provocar la situación y las instó a hacer un mayor esfuerzo.
Hemos tenido nuestros desafíos con el control del tráfico aéreo, pero no explican la mayoría de las cancelaciones y los retrasos que hemos visto por ahí.
El senador Bernie Sanders dijo a Buttigieg que comienza a multar a las aerolíneas por cancelaciones y demoras particularmente graves, mientras los pilotos de la aerolínea Delta este jueves hicieron una huelga pidiendo mejores horarios y pagos.
Ahora hemos volado más horas extra en los primeros 6 meses del año que en 2018 y 2019 combinados, y esos años fueron años récord para la industria de las aerolíneas.
La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos dijo que tiene 1,000 trabajadores extra que puede desplegar para ayudar en los aeropuertos más traficados si es necesario. Al mismo tiempo, las aerolíneas prometieron que se esforzarán más para no dejar varados a sus clientes, pidiendo disculpa por las actuales molestias. Desde el aeropuerto Reagan, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra información, esta semana el presidente Joe Biden rendirá homenaje a 17 personas imponiendo la Medalla Presidencial de la Libertad, que representa el honor civil más alto que otorga la nación. En la lista de recipientes destaca personalidades de las artes, la política, deportes y defensores de derechos civiles y sociales, en reconocimiento por su ejemplar contribución a la prosperidad y valores de los Estados Unidos y la paz mundial. La ceremonia, que se llevará a cabo en la Casa Blanca el 7 de julio, rendirá homenaje a personalidades como Julieta García, expresidenta de la Universidad de Texas en Brownsville y que fuera la primera latina en convertirse en presidenta de una universidad, y la revista Time la nombró como una de las mejores rectoras universitarias del país. Otra de las galardonadas será Gabrielle Giffords, exintegrante de la Cámara de Representantes de Arizona, fundadora de una organización dedicada a imponer fin a la violencia armada luego de recibir un disparo en la cabeza en enero de 2011 durante un evento constituyente en Tucson. En esta lista, entre otros, también está el actor y director Denzel Washington, portavoz de una fundación que ayuda a niños en todo el país, y la gimnasta Simone Biles, ganadora de más de 32 medallas olímpicas y una consumada defensora de las causas sociales. En el acto presidido por el mandatario estadounidense, se harán 2 homenajes póstumos, uno al excandidato presidencial en 2008 por el Partido Republicano John McCain, quien después de servir en la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, llegó al Congreso estadounidense representando al estado de Arizona y desarrolló una importante carrera política. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
El ex jefe negociador en Cuba de las extintas FARC, Iván Márquez, habría sido asesinado en Venezuela en retaliación por la muerte de Gentil Duarte en medio de los enfrentamientos entre las disidencias por las rutas del narcotráfico. Manuel Arias tiene el reporte.
Aunque la muerte de Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez, segundo comandante de las extintas FARC y jefe negociador de esa guerrilla en Cuba, no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que la inteligencia colombiana trabaja para corroborar la información. Márquez habría caído en un enfrentamiento en territorio venezolano con hombres del Frente Décimo de las disidencias, comandadas ahora por alias Iván Mordisco.
Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tampoco pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente.
Iván Márquez, quien abandonó en 2018 el acuerdo de paz y en agosto de 2019 reapareció con varios de sus antiguos compañeros anunciando su retorno a las armas, habría estado buscando salir de Venezuela luego de la muerte de Santrich, El Paisa y Romaña, aseguró el ministro de Defensa colombiano Diego Molano.
Sabemos que a lo largo de estos últimos meses había estado buscando salir de Venezuela, era la información que teníamos por fuentes de inteligencia.
De acuerdo con el analista en seguridad Néstor Rosanía, la muerte de los cabecillas de las disidencias refugiados en Venezuela se da en medio de la guerra por el control de las rutas del narcotráfico, pues al menos el 20% de la cocaína colombiana sale por pistas clandestinas desde los estados fronterizos venezolanos.
Más de 17 grupos armados están peleando esa frontera colombo-venezolana. En medio de esa guerra total han caído los principales cabecillos de esas disidencias.
Fuentes de inteligencia señalan que ante la presunta muerte de Iván Márquez, su reemplazo en la comandancia de la segunda Marquetalia sería José Vicente Lesmes, conocido en las antiguas FARC como Walter Mendoza, y quien también desertó de los acuerdos de paz. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las noticias siguen. En Venezuela continúa la escasa información sobre la actuación de grupos irregulares colombianos tras la detención hace un año de un activista que se convirtió en la principal voz de denuncia de la situación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han abogado por la liberación de Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela y que el fin de semana cumplió un año detenido. Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundarredes, organización presidida por Tarazona, insistió en que el activista solo se ha dedicado a brindar atención y apoyo a víctimas de derechos fundamentales y exigió su inmediata liberación.
También pedimos que cesen los actos de hostigamiento y de amenazas en contra de todos aquellos defensores de derechos humanos, en contra de todos aquellos miembros de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos. Ya como lo han dicho, criminalizar la defensa de derechos humanos, eso sí es contrario a todo lo establecido en normas internacionales. Nosotros no queremos que Javier Tarazona sea un preso más, que fallece bajo custodia del Estado venezolano.
Desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustible. De hecho, el fin de semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que organismos de inteligencia evalúan la veracidad de reportes que indican que el jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Iván Márquez, habría sido abatido en Venezuela y activistas han mantenido prudencia y se han limitado a replicar el anuncio de Duque, mientras que las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al tema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y volvemos a Colombia. El triunfo electoral de Gustavo Petro y la izquierda en esa nación motiva una serie de opiniones por el impacto que puede tener en la región. Karen Sánchez planteó el tema a dos analistas en este reporte.
El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue elegido el domingo como el próximo presidente de Colombia. A pesar de que en América Latina en 4 de las 5 elecciones presidenciales que se han celebrado en un año, la izquierda ha triunfado, Analistas consultados por La Voz de América coinciden en que esta ideología en la región es muy heterogénea y que no se puede hablar de olas ni de giros. Julio Londoño, decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, pone en duda que por primera vez la izquierda llegue al poder en Colombia.
Depende qué sea la izquierda y qué se considere la izquierda, porque en la historia política de Colombia hay muchos capítulos de gobiernos de izquierda. Puede ser que ahora esté más orientada al socialismo, pero de todas maneras hay una tendencia en ese sentido.
Los expertos también señalan que es muy temprano para hablar en términos de gobierno sobre las similitudes entre Petro y otros gobernantes de izquierda de la región. Para Javier Corrales, analista y profesor de ciencias políticas, el discurso de Gustavo Petro ahora tiene tintes de moderación y modernización.
Las críticas al capitalismo y a los Estados Unidos han bajado un poco. Las críticas a la institucionalidad de Colombia han bajado. En una época todo era uribismo, y por lo tanto descartable.
El presidente electo propuso una unión de los pueblos de la región sin exclusiones, mientras sus homólogos de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela se pronunciaron favorablemente sobre su triunfo. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. El proceso de identificación de los fallecidos en el trágico suceso de tráfico de personas de la semana pasada en Texas continúa en una lenta agonía para familiares. Jaime Moreno tiene los detalles.
Hola, sí, estamos en el Consulado de México en San Antonio, Texas, en donde siguen llegando los familiares de personas que se presumen iban en el camión cargado de migrantes y que aún no han sido identificados. El proceso ha sido lento porque a varios de los migrantes no les encontraron ningún documento y el Consulado de México trabaja en conectar a las familias con las autoridades locales para el proceso de repatriación de los cuerpos que será asumido por el gobierno de Manuel López Obrador. Mientras tanto, en una corte federal estaba programado para hoy que se presentara ante un juez Cristian Martínez, el presunto cómplice del conductor del camión que abandonó a los migrantes en una carretera desolada. El Departamento de Justicia levantó cargos criminales contra los dos por tráfico humano que condujo a la muerte de 53 personas. Hay otras dos personas más que también han sido vinculadas a la investigación para un total de 4 procesados. En los hospitales se espera que sigan recuperándose las 11 víctimas de este tráfico de migrantes. 2 tendrían de alta el día de hoy y tal vez espera que contribuyan con sus testimonios para el esclarecimiento de lo ocurrido. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y las noticias siguen en La Voz de América. Países latinoamericanos reafirman el consenso de Montevideo para fortalecer la acción regional en materia de población y desarrollo. Estos los detalles desde la sala de redacción.
Representantes de los países de América Latina y el Caribe reafirmaron el consenso de Montevideo como base de una hoja de ruta integral para la acción nacional y regional en materia de población y desarrollo durante la clausura de la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que culminó la semana pasada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago, Chile. Los países reconocieron el rol estratégico del consenso de Montevideo como marco para la implementación de acciones que contribuyan a dar respuesta a las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Diana Minoslavich, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, resaltó los impactos de la pandemia en la región.
Nuestra región, como muchas y muchos sabemos, es la región más desigual en el mundo. Desigualdad que se ha hecho más evidente con la pandemia originada por la COVID-19.
En una reunión que congregó a más de 1.300 personas, la mitad de ellas de manera presencial, las autoridades destacaron que en medio de un contexto internacional sin precedentes como el marcado por la pandemia de COVID-19, se requiere fortalecer el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional. Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programa de la CEPAL, dijo durante la clausura del evento:
quiero realmente celebrar y felicitar a cada una de las delegaciones de los países que compartieron sus acciones de política pública, sus experiencias, las respuestas a la pandemia.
El consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre 8 temas identificados como prioritarios. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett. El presidente Joe Biden entregará el honor civil más alto de la nación, la Medalla Presidencial de la Libertad, a 17 personas, incluidas la futbolista Megan Rapinoe, icónica capitana del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos. El honor, entregado por y en la Casa Blanca, está reservado para las personas que han realizado contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos. Megan Rapinoe, medallista de oro olímpico y 2 veces campeona de fútbol de la Copa Mundial Femenina, es la capitana de OL Reign en la Liga Nacional de Fútbol Femenino y es una destacada defensora de la igualdad salarial de género, la justicia justicia racial y los derechos LGBTQI+. Rapino reaccionó ante el anuncio luego de un entrenamiento diciendo: literalmente, mi objetivo de la vida es caminar en mi verdad y ser quien soy, y me siento increíblemente honrada. Ni siquiera puedo creerlo. Deportistas de alto rendimiento y funcionarios cubanos que se preparan para el Campeonato Mundial de Atletismo en Estados Unidos expresaron su preocupación por el retraso en la entrega de visas por parte del gobierno estadounidense. 14 atletas en diferentes modalidades tienen listas sus clasificaciones para la competencia en el estado de Oregón a realizarse este mes de julio. Hasta la fecha no han recibido respuesta. Uno de ellos es Michael Massó, atleta cubano de 23 años en la modalidad de salto a lo largo, quien dijo:
no me desvelan ni nada por el estilo, o sea, la meta mía es entrenar y estar esperando que me den la visa.
El servicio consular de Estados Unidos en Cuba está semi-paralizado desde 2017 debido a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. El 18º Campeonato Mundial de Atletismo se llevará a cabo en Eugene, Oregon, del 15 al 24 de julio de 2022. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Radio 4. Un local de conciertos cerca de Washington presentará obras de drama y comedia transmitidas por la radio de antaño. Las obras en vivo con música de orquesta y efectos como se hacía en vivo en las décadas de 1930 y 1940 tendrán lugar en el Capitol One Hall en Fairfax, Virginia, los días 18, 19 y 20 de agosto. Las presentaciones forman parte de la serie Live Radio Plays que está recorriendo Estados Unidos. En julio, agosto y septiembre estarán por aquí por Washington los Beach Boys, Ziggy Marley, Steven Marley, Goo Goo Dolls, Fantasia, Boy George y el Culture Club, Sting, Tom Jones y Yo-Yo Ma con Paquito de Rivera. También habrá un sing-along donde el público podrá cantar las canciones de La Novicia Rebelde mientras la película Sound of Music se proyecta en una pantalla gigante. Los conciertos, que incluyen La Traviata y un tributo al cuarteto ABBA, tendrán lugar en el Wolf Trap, la trampa para lobos en el norte de Virginia, cerca de la capital estadounidense. En junio estuvieron en ese local Kool & the Gang, Gypsy Kings y Ana Gabriel. Neil Diamond es uno de varios músicos que en los últimos meses ha vendido su catálogo para generar nuevos ingresos en el mundo del streaming. La semana pasada, los herederos de Frank Zappa de The Mothers of Invention vendieron la música del artista estadounidense. También lo han hecho Shakira, Sting, Bob Dylan y Mick Fleetwood. El catálogo de Fleetwood incluye material que puede escucharse en los álbumes Rumors y Tusk. Frank Zappa nació en Baltimore en 1940 y falleció en Los Ángeles en 1993. En esta sección usamos música de Fleetwood Mac y de la banda sonora de la película Juan Salvador Gaviota, compuesta por Neil Diamond. El Departamento de la Voz de América para el Aprendizaje del Inglés, VOA Learning English, dice que la expresión As American as Apple Pie describe cosas y personas que representan lo mejor de la cultura estadounidense. Por ejemplo, As American as Apple Pie son el jazz y el béisbol. La mezcla perfecta de ambos está reflejada en el baseball theme de la banda sonora de la película Boy Named Charlie Brown, quien también es As American as Apple Pie, como lo es el Radio City Music Hall, la casa de las Rockettes, que está por la Sexta Avenida de Nueva York, también conocida como Avenue of the Americas, donde esa película se estrenó una víspera de Año Nuevo. Así que el jazz, el béisbol, el Radio City, las Rockettes, Charlie Brown y Snoopy son instituciones que identifican a este país que el lunes 4 de julio está de cumpleaños, 246 velitas. Y As American as Apple Pie es Miley Cyrus, quien, por cierto, algunos la recuerdan como Hannah Montana, aquella chica Disney de 11 años, pero de eso hace mucho tiempo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.